Le damos la bienvenida al aire de la radio a Mario Isgro, que es el ministro de Planificación e Infraestructura Pública de la provincia. Hola Mario, ¿cómo estás? Buen día. Torres te habla aquí en la radio, en LB10.
Marcelo, muy buen día. Buen día a toda la audiencia, buen día a todo el equipo.
Buen día.
Buen día.
Juntos de nuevo.
Bueno, muchas gracias, ¿no? Qué raro ver un arranque de actividad a pleno, con tanta gente en la calle, con tantos vehículos. Entiendo que me parece que estás rumbo hacia el este, o estás en camino, o estás por hacerlo. La apariencia de la ciudad, del Gran Mendoza y de toda la provincia es casi similar a la que tenemos 2 años atrás, ¿no?
Sí, exactamente, Marcelo. La verdad es que temprano, recorriendo mucho tráfico, muchos niños, varios de ellos con sus papás asistiendo. Claro. Al primer día de clases, después de que, bueno, así como pasa a ustedes, los escuchaba ahí en el estudio, la misma espera tenían padres y niños por este inicio de clases, como siempre fue, ¿no? Y claro, ahora claro, Volviendo a clases presenciales. Así que, sí, llegando a Junín en un ratito, pudimos ver en muchas escuelas del área metropolitana también mucha asistencia.
Bueno, la convocatoria al ministro Isgro tiene que ver con el estado de la infraestructura escolar. Es decir, había muchas dudas sobre fines del año pasado con la definición del arranque de clases previstos para el 21 de febrero, hecho que se está produciendo durante el día, si se iba a llegar en el mes en el que no hubo actividad con el arreglo de las escuelas. Se habían intervenido, el último registro que tengo de fines del año pasado y arranque de este año, 200 escuelas, y quedaban alrededor de una mitad de ese número con algunos problemas, y hay algunas escuelas que realmente están en mal estado de acuerdo con lo que se ha difundido. ¿Cuál es la visión que hoy tiene el gobierno sobre el estado de las escuelas? Que me parece, Mario, es un tema central por la salud de los chicos, por la seguridad de los chicos, de los docentes y la tranquilidad de los padres.
Exactamente, Marcelo, sí. Y tal cual lo decís, lo que se fija en las escuelas es el tema sanitario, sobre todo desde cualquiera de las órbitas que pueda afectar esa temática, no solo por lo que nos toca vivir hoy por hoy con el tema COVID, sino que siempre las escuelas tienen presente, digamos, sobre todo el buen estado en lo que corresponde al funcionamiento de agua, de cloaca, en la zona directa donde tiene contacto docente y alumno, con la zona de baño, que funcionen los tanques, que funcionen canillas. Eso, si bien suena básico, es donde más hacemos, teniendo en cuenta que son casi 1.400 edificios escolares los que hay en toda la provincia, distribuidos en todo el territorio. Son 500.000 personas las que distribuyen en este edificio, lo utilizan todos los días, y el mantenimiento tiene que ser permanente, más allá de que en los recesos de verano o el de invierno, que es mucho más corto, pero sobre todo el de verano se intensifica mucho la tarea, pero el trabajo de mantenimiento es todo el año. Y respecto a eso, también con lo que preguntaba Marcelo, la visión del gobierno al respecto, creemos que bueno, la gestión que nos toca administrar y también la que nos precedió, se ha dado especial énfasis al tema de edificios escolares, tras relevarnos a todos y cada uno y hacer un plan de trabajo que claramente excede una gestión y a otra. Es un plan que lleva muchos años, pero ir atendiéndolo y procurando que todos, la gran mayoría de ellos, estén en las mejores condiciones posibles. Así que el trabajo es permanente todo el año e iremos viendo en el día de hoy, según nos comunique la Dirección General de Escuelas y las directoras, cómo están los colegios en general en todo el territorio. El reporte que tenemos hasta ayer, previo al inicio de hoy, es que unos pocos colegios que nos quedaban en obra iban a arrancar con modalidad virtual durante unos poquitos días. 10 días más se terminan, son 2 escuelas en Rivadavia.
¿Cuántas escuelas son, Mario? Te escuchamos con alguna dificultad.
El reporte que teníamos hasta ayer son 2.
2 escuelas que empiezan la actividad virtual.
2 escuelas que en 10 días más tendríamos que tenerlas terminadas. Temas menores, pero que impedían que hoy se iniciaran ahí las clases. La Dirección General de Escuelas hizo el trabajo pertinente para que los niños puedan arrancar en formato virtual estos días hasta que se termine.
¿De dónde son las escuelas?
De Rivadavia.
¿Y qué pasa con la escuela de Tupungato, de la cual se viralizó que estaban realmente muy mal estado, con baños rotos, infraestructura, realmente en estado muy, muy delicado? El gobierno dijo que se había editado parte de ese video, pero ¿qué pasa con esa escuela que se ha reconocido que está en mal estado?
Mira, hay, para no entrar en esa, pues sí, lo vi parte del video, que puede estar editado, preparado, intencionado. Lo importante es lo siguiente: el trabajo en las escuelas no es que sea infinito. Algún día las escuelas estarán todas renovadas, pero lo cierto es que 1.400 edificios, muchos de ellos con muchos años de antigüedad, es totalmente posible con el uso que tiene que se vayan deteriorando, que se reparen y se vuelvan a deteriorar. Es un ciclo que tiene un trabajo permanente y puede pasar que alguna escuela tenga alguna falla en sistema eléctrico, en sistema de agua, en mobiliario, en cualquier parte de un edificio que se usa mucho y tiene desgaste. Pero lo importante en esto, más allá de preparar videos y viralizarlos y enviarlos dos días antes de que empiecen las clases, que eso claramente no le hace bien a nadie, es que los avisos por fallas en la infraestructura se hagan a través de un sistema que funciona muy bien, que es la recepción por parte de la Dirección General de Escuelas, y esa institución hace lo propio con el equipo que nosotros tenemos en el Ministerio, que es la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, sí. Donde mediante distintos sistemas de trabajo, algunos directos, otros por licitación, salimos inmediatamente a atender el reclamo. Así que eso es lo que puedo dar como un mensaje claro a todo el que visualice que en alguna escuela puede estar pasando algo, faltar algo, que nos lo avise de inmediato, porque ahí es donde nosotros acudimos a atender el problema.
Así, Mario, que hubo algo de tensión política en las últimas semanas entre los intendentes y el gobierno central por esta condición que se le ha puesto a los intendentes de usar parte de los fondos de infraestructura escolar que reciben a que arreglen las escuelas, en un 30% aproximadamente de lo que reciben. Eso, ¿cómo está hoy esa situación? ¿Están colaborando, están aportando los intendentes o no?
Mira, la situación está bien. Desde la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Hacienda se ha estado trabajando con cada uno de los intendentes y bueno, viendo el tema en particular con cada municipio por dos cosas importantes, Marcelo. Una es que este planteo, este estudio, ha sido contemporáneo a las vacaciones de verano, y algunos interpretaron de que tenía que ver con que a algunas escuelas le faltaba con urgencia algo, y no fue nada de eso. O sea, las escuelas se estaban atendiendo como todos los años se hace, sin necesidad de que fuera precipitado y rápido la decisión con los municipios. Eso por un lado, tranquilidad que se transmitieron a todas las municipalidades, y por otro, hay muchas municipalidades, te diría que la gran mayoría, que prestan colaboración desde sus municipios en algunas actividades inherentes al mantenimiento de edificios. Esto que vos nos preguntás ahora respecto al aporte del municipio a un fondo de la infraestructura escolar, parte de un monto que todos los municipios reciben todos los años, que tiene que ver con todo lo inherente a educación y cultura. Y lo que se está trabajando en forma conjunta es que un porcentaje de ese fondo se destine a infraestructura, pero no es un pedido que haya sido con fecha límite o que tenga que ser ahora. Se está trabajando y con muy buena respuesta por parte de los intendentes.
Dos preguntas finales te hago, Mario, fuera de todo lo que es infraestructura escolar. Una tiene que ver con Portezuelo del Viento. ¿Hay realmente un compromiso decidido de parte del Ejecutivo de avanzar sobre esta obra? ¿Se ha presentado un nuevo pedido de laudo o se ha reafirmado el que se presentó en el 2020? ¿Ustedes creen en el gobierno que esto se resuelve en un mes?
Bueno, respecto a la primera parte de la pregunta, el compromiso del gobierno del doctor Rodolfo Suárez respecto a la obra, no cabe ninguna duda. Nosotros...
Se cortó. Bueno, estaba complicado. Está complicado este movimiento. Igro está yendo hacia la zona del este provincial, hacia Junín. En un ratito ahí arranca, a las 9 arranca el acto central por el inicio de clase. A ver si lo podemos recuperar, ¿lo tenemos? Ahí está, ¿sí?
Hola.
Hola, ahí estamos, Mario, otra vez. Sí, a ver si podemos terminar.
Sí. Uh-huh. Sin señal. No sé si escuchaste.
Hay un compromiso, dijiste, compromiso de Suárez de seguir adelante.
Sí. De hecho, nosotros estamos con el proceso licitatorio en su etapa final, en condiciones de adjudicar en cuanto la comisión evaluadora nos notifique. Y bueno, lo que ya todos los mendocinos saben de que para que esa adjudicación de obra ocurra, la expedición del presidente Alberto Fernández por todo lo que implica adjudicar esta obra... y lo que venimos trabajando desde Mendoza con las otras cuatro provincias en el COIRCO. Así que eso en cuanto a la primera parte de tu pregunta. En cuanto a la segunda, nosotros en el 2020, en esa famosa acta 73, dejamos consignado el pedido de laudo. Ahora yo no soy abogado especialista en el tema, pero algunos dicen que se tendría que haber pedido de otra manera, pero más allá de la cuestión formal administrativa, el pedido que hizo el gobernador Suárez al presidente es claro y tendiente justamente a que se decida lo correcto y sabiendo en cuanto a decisión qué es lo que Mendoza quiere.
Ese pedido, necesita. Mario, ese pedido ahora se ha reiterado directamente en una solicitud directa al presidente. ¿Ahora o no?
Mira, Marcelo, yo sé lo que vos al respecto, que había una reunión el viernes en donde ahí se iba a trabajar sobre la continuidad del pedido de laudo está en curso, u otro que suplemente o complemente este que se hizo, pero la verdad es que no sé cómo está ese trámite. Por eso te decía, más allá del formalismo que... El ministro Ibáñez sabe correctamente cómo llevarlo adelante y está con ese trabajo. Desde una mirada más técnica, podríamos decir, y más allá de lo formal, nosotros necesitamos que la expedición respecto a tomar la decisión se produzca rápido, porque adjudicar Portezuelo del Viento implica todo lo que ya sabemos, se ha hablado mucho al respecto, y si por algún motivo se decidiera que eso no ocurra, poder organizar Mendoza junto con toda la sociedad en pleno, que es lo que el gobernador en algún momento expresó.
Sí, lo dijo aquí en esta radio.
Sí, uso de esos recursos porque es dinero de Mendoza, no es plata que venga de la nación para la obra de Portezuelo, sino que, recordando rápidamente de qué se trata, fue aquella promoción industrial que Mendoza no tuvo, como si las provincias vecinas. Eso terminó en un tema judicial que, estando Mendoza ya por ganarlo, se acordó que Nación nos iba a retribuir ese dinero que Mendoza perdió en aquel momento.
Para hacer una obra.
Son 1.023 millones de dólares y tenía como cargo hacer una obra que es Portezuelo del Viento. Así que en eso estamos trabajando mucho por estos días y esperando, como decía recién, que ojalá en un mes esté resuelto y sea cual sea la decisión, Mendoza pueda tener impacto de la inversión de ese dinero.
Te pido una respuesta breve, si es posible, en mi última consulta, que tiene que ver con la situación de el emprendimiento turístico y de deportes vinculados al invierno y esquí en Malargüe. Concretamente el caso del azufre. Nosotros lo hemos charlado el año pasado, donde hay un empresario con intenciones de invertir allí 200 millones de dólares. Lo que se denunció es que la provincia le ha cedido, sin más, a este grupo empresario esas miles de hectáreas en Malargüe, concretamente. Habría una sesión amañada o supuestamente irregular. ¿Infraestructura que tiene que ver en torno a todo esto y el Poder Ejecutivo?
Mira, Marcelo, en honor a la brevedad que me pediste, lo que se tiene que dar tranquila a la población y todo el que esté preocupado es que no se han transferido títulos. O sea, no se ha transferido la propiedad ni se está haciendo eso. Es el uso. Y cuando vos tenés un grupo de privados, sea cual fuera, que viene con un emprendimiento, como pasa en la gran mayoría de todos los países del mundo, el desarrollo viene justamente de la mano de quienes saben llevar adelante alguna actividad determinada. Esta gente en esa temática son especialistas, sí. Han invertido, pueden desarrollar economía en el lugar. La propiedad sigue siendo del Estado, con lo cual no hay un riesgo respecto a lo que temen algunos. Esa es una respuesta breve respecto a lo que vos me preguntás, y creo que es lo que nos tenemos que dar tranquilos los mendocinos, no se ha transferido un título.
Lo seguiremos más adelante. La pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿Le pagan algo?
De generar economía, de generar trabajo, de que un lugar como tantos tiene Mendoza, y le pasa a muchas provincias, muchos departamentos. Si vos no haces en algún momento un vínculo de trabajo con el privado, sea cual fuere, en la disciplina que fuere, los estados no suelen tener dinero para hacer esos emprendimientos. No solo Mendoza, no solo Argentina. Pasa en todo el mundo. Vos convocás a empresas, te garantizás que el Estado no pierda su propiedad, no pierda las garantías sobre su territorio, y el privado desarrolla por N años y genera trabajo, genera economía, desarrollo, pone a Mendoza en el mundo. En el caso de este punto en particular que me preguntás, y de muchos más que pueden ocurrir, es un aprendizaje trabajar con el privado en tanto te cuiden las garantías del Estado.
Gracias, Mario, que tengas buen día, ha sido muy amable. Seguiremos.
Igualmente, Marcelo, buen día para todos.
Hasta luego. Les aseguro que esto último que acabamos de charlar con Isgro lo vamos a seguir para tratar de descularlo, como se dice habitualmente o normalmente, o vulgarmente, ¿sí? Para que todo el mundo quedemos tranquilos, ¿no? Es decir, que es lo que hay detrás, si es que hay algo detrás irregular en torno a esta situación allí en el Azufre, en Malargüe. 8.55, vamos, rápido, sigue adelante, opinión por LB10, vamos.
Opinión. Expresar lo que pensamos con respeto.